Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 29 de septiembre y oficialmente se nos acabó septiembre, señores. Yo sí sé que en la República Dominicana ya se va sintiendo la época más especial para muchas personas. Yo no sé, señores, cuéntenme si ya ustedes ven bombillitos, ¿qué ven por allá? Yo sé que hay alguien que Santiago y yo conocemos que debe tener la casa llena de luces, ¿sí o no, Santiago?
Totalmente.
Qué rico,
Nuestra
señores.
querida Rosy Abreu, le mandamos un beso. ¿Cómo estás, Liet Pascual? ¿Cómo estás, Santiago Sicar?
Feliz, la verdad, sintiendo ya, bueno, el clima este fin de semana llovió, o sea, fue un poco fuerte, pero ya se está sintiendo como el fresco, no sé, bien dices como que la temporada ya va cambiando. Vamos a darle inicio a la Navidad, ya estoy escuchando de los arbolitos de dónde
A
los
la
están
Navidad,
sacando y de
no,
dónde.
no, 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 no. Ya vamos a
Oye.
dar el inicio al Halloween en
Al
octubre.
otoño.
Ah, bueno,
Al
al otoño,
otoño.
exacto, al
Bueno, al
otoño.
otoño, listo, al otoño, me parece bien. A la Navidad todavía no.
Punto medio.
Démosle, sí, un punto medio, démosle un poquito más largas a la Navidad, que nos llegue hacia finales de noviembre, por ahí está bien. Y no es que yo sea Grinch, quiero aclarar, porque ya veo aquí Ivette
Ah.
haciéndome caras, cero, cero Grinch, ¿cierto, Ivette? Yo soy
No,
bastante
claro,
navideño.
para nada. A él le
Disfrutar
encanta mucho.
las
Pero hay que
etapas.
decir algo,
A
señores. Hay
ver.
personas que usted sabe, Santiago. Un beso para nuestra querida Rosy Abreu. Estoy segura que ya ella debe de tener luces en su casa, porque usted sabe que
Vamos.
ella ama la Navidad. Pero sí, yo soy de las que dice cada cosa a su tiempo, el
Vamos a ir
otoño
a
ya está
visitarla para
entrando.
constatar eso que dice. Bueno, miren,
Sí.
les quería contar que en un día como hoy, 29 de septiembre, pero del año 1964, yo creo que a ustedes no les tocó esta tira cómica, muy inteligente, muy interesante. Mafalda, ¿les tocó a ustedes, señoritas, o no?
Ay, qué chévere, no, pero claro que
No.
sé de Mafalda.
Bueno, por primera vez la tira cómica Mafalda del reconocido humorista y dibujante argentino Quino aparece en la revista Primera Plana en el año 1964 de un día como hoy. Y hoy es un día interesante porque además, pues no es el día del amor ni nada de eso, pero es el Día Mundial del Corazón. ¿Cómo está el corazón de ustedes? ¿Ya se lo revisaron? Importantísimo. Uno a veces no le hace caso, pero hay que ir realmente donde el cardiólogo, por lo menos una vez cada 2 años, a hacerse un examen, a mirar cómo está el corazón en su salud como tal. Así que una reflexión para que quienes no lo han hecho, lo hagan, vale la pena ir donde el cardiólogo, que nos revise, que nos diga si las cosas están bien, especialmente si ustedes ya tienen unos añitos, no necesariamente avanzados, pero más de 30 años, vale la pena comenzar a hacerse controles. Así como vale la pena continuar controlando nuestra vida financiera, continuar poniéndole orden y continuar poniéndole, por supuesto, expectativas, sueños, planificación, porque la vida llena de sueños yo creo que es mucho más sabrosa. Yo tengo un sueño que pronto se me va a hacer realidad, les voy a contar luego de qué se trata. Hoy no, pero más adelante les voy a contar y estoy seguro que Liet e Ivette, cuando ocurra ese sueño, pues van a disfrutar mucho con ustedes. Ya verán de qué se trata. Señoritas, demos un paso adelante y hablemos entonces de finanzas. ¿Qué tenemos para esta noche?
Bueno, iniciamos con los factores del día, por supuesto, y tenemos a los rendimientos del bonos de tesoro de Estados Unidos que bajan por el riesgo de inminente paralización del gobierno.
Bueno, seguimos en Estados Unidos y vamos a hablar del informe de empleo de septiembre que no se publicará si se paraliza el gobierno de Estados Unidos.
Y mucho ojo, buenas noticias desde Latinoamérica. Existe un índice de bolsa o de acciones más bien en América Latina que ha superado en rentabilidad al Standard & Poor's 500, al S&P 500. ¿Quieren saber cuál es? No se muevan, que en breve se los diremos.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos el presupuesto 2026. ¿Qué prioriza el gobierno y cómo se distribuye el gasto?
Y el ministro de Trabajo destaca que 275 mil nuevos cotizantes ingresaron a la TSS en 6 meses.
Y finalmente, en nuestros factores, les hablamos de buenas noticias para los amantes del mundo digital. El 45% de los depósitos a plazo del Banco Popular ya se realizan por canales digitales. Escuchen bien.
En Conversando a Fondo, hoy vamos a conversar sobre el crowdfunding.
Y ya seguido en la estadística de hoy, David Collado nos va a hablar de turismo francés, cuánto aporta al año a la República Dominicana.
Liet madrugó esta mañana, para que ustedes lo sepan, tempranito, tempranito nos planteó un tema para que tratemos en descifrando el mercado. Y afortunadamente nuestro querido Víctor Reyes nos confirmó que viene esta noche precisamente a tratar este tema. Vamos a descifrar los llamados agregados monetarios de la economía. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Un tema que parece complejo y que esperamos poder explicar de una manera un poquito más llana. Si no les queda claro, nos dejan saber y volvemos a tratarlo nuevamente. No hay lío.
Y la
Y
frase a
para fin.
recordar, ay, perdón, Ivette. Bueno, señores, la
No.
frase a recordar que hoy trajimos es para conversar más que todo. O sea, vamos a verle las diferentes caras, diferentes aristas y bueno, es fácil de escuchar, pero vamos a darle un poco de mente al final.
Me
Así es,
gustó.
señores. Eso fue todo. Así es que quédese ahí con nosotros porque Sumas.
Está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, los cuales cayeron hoy, después de que la demanda por activos de riesgo aumentara tras las últimas señales económicas. El rendimiento de referencia se ubicaba en torno al 3,76%, retrocediendo frente al cierre anterior. Los inversionistas se movieron hacia acciones y otros activos de mayor riesgo, lo que redujo la presión sobre los bonos soberanos. La expectativa de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria menos agresiva en los próximos meses también ha contribuido a este ajuste en los rendimientos. El mercado sigue muy pendiente de los datos de inflación y de empleo en Estados Unidos, ya que estos indicadores marcarán la pauta de los próximos pasos de la Fed. Un escenario de enfriamiento económico, pero sin recesión, podría abrir la puerta a nuevos recortes de tasas, algo que los mercados ya empiezan a descontar. Además, el comportamiento de los bonos se da en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y señales de desaceleración en Europa y en Asia. Los analistas consideran que el descenso en el rendimiento refleja una búsqueda de equilibrio, menor temor a un repunte inflacionario, pero cautela ante la evolución del ciclo económico global. En este escenario, el rendimiento de los bonos del Tesoro sigue siendo una referencia clave para hipotecas, préstamos corporativos y condiciones financieras internacionales. Su caída ofrece cierto respiro a los mercados, aunque deja una evidencia de que la confianza depende de datos frágiles y sujetos a cambios. Esta baja en los rendimientos muestra cómo las expectativas de política monetaria y el apetito por el riesgo continúan influyendo en los mercados.
Bueno, y ahora vamos a hablar de el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que dijo el día de hoy que su agencia de estadística superará la publicación de datos, perdón, suspenderá la publicación de datos económicos, incluyendo el informe mensual de empleos del mes de septiembre, en caso de que haya un cierre parcial del gobierno. El informe sobre el empleo, crucial para la toma de decisiones de las autoridades de la Reserva Federal, las empresas y los hogares, está previsto para el día viernes. La financiación del gobierno expirará el martes a medianoche, a menos que los republicanos y los demócratas del Congreso lleguen a un acuerdo temporal de última hora. El Departamento de Trabajo identificó a la Oficina de Estadísticas Laborales entre las agencias claves para cuyas actividades cesarán si hay un lapso. El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con líderes republicanos y demócratas más tarde en el día lunes. Los posibles retrasos en la publicación del informe del empleo llegarían en un momento en que crece La preocupación por la calidad de los datos económicos producidos por el gobierno, considerados durante mucho tiempo como el patrón de oro. La BLS ha sufrido años de falta de financiación, tanto bajo gobiernos republicanos como gobiernos demócratas. Esa situación empeoró por los despidos masivos, las renuncias voluntarias, las jubilaciones anticipadas y la congelación de la contratación, que forman parte de una campaña sin precedentes de la administración Trump para reducir de forma drástica el tamaño del gobierno.
Y continuamos los factores con un índice de América Latina, de que en medio de la volatilidad global, un índice latinoamericano ha sorprendido al mercado al superar en rentabilidad al S&P 500. Se trata del MSCI NUAM, que agrupa acciones de países, los cuales son Chile, Colombia y Perú, y que ha logrado un desempeño superior al principal referente de Wall Street en lo que va del año. El índice refleja el atractivo creciente de los mercados de la región, impulsados por el repunte de sectores como energía, minería y banca. Factores locales como la estabilidad de precios de materias primas y la entrada de flujos extranjeros también han sido determinantes en este resultado. Los analistas destacan que el índice MSCI NUAM ha registrado ganancias de doble dígito, mientras que el S&P 500, aunque en positivo, ha mostrado un crecimiento más moderado frente a la fortaleza de ciertos sectores en América Latina. Esto revela que, incluso en un entorno de alta incertidumbre, hay ventanas de oportunidad en economías emergentes. A nivel de riesgo, el índice latinoamericano sigue enfrentando los retos propios de la región: inestabilidad política, dependencia de commodities y vulnerabilidad a cambios en la política monetaria global. Sin embargo, la diversificación sectorial y las reformas en curso en varios países aportan un marco de mayor confianza para inversionistas internacionales. El contraste con Estados Unidos es claro. Mientras la Fed busca equilibrar el crecimiento con la inflación, en América Latina los mercados están capitalizando el repunte de las exportaciones y la demanda externa. Este diferencial explica parte del desempeño positivo del MSCI NUAM frente al S&P 500. En resumen, este liderazgo del índice latinoamericano sobre el estadounidense subraya el potencial de América Latina en un escenario global incierto. Ya veremos la tendencia, cómo logra sostenerse en el tiempo.
El siguiente factor nos habla del presupuesto del 2026 para la República Dominicana. ¿Qué prioriza el gobierno y cómo se distribuye el gasto? Pues bien, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, depositó en el Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto general del Estado 2026. La entrega formal se realizó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados por el director de presupuesto, el señor José Rijo Presbot, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Presupuestos. El proyecto también reafirma la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece límites al gasto primario de las instituciones públicas. El monto global del presupuesto asciende a 1.744.000 millones de pesos, lo que es equivalente al 20.1% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Se contemplan ingresos por 1.3 billones de pesos, que representan 15.5% del PIB, frente a gastos proyectados de 1.6 billones de pesos, es decir, un 18.7% del PIB. De esta forma, el déficit fiscal esperado para el próximo año se ubica en una cifra de alrededor de 280.500 millones de pesos, lo que es equivalente al 3.2% del PIB, nivel que apunta a mantener la senda de consolidación de las finanzas públicas. El presupuesto asigna 215.200 millones de pesos a la inversión pública, lo que equivale a un 2.5% del PIB. Este monto supera el presupuesto inicial del 2025 y refleja la intención de fortalecer la reactivación económica mediante proyectos de infraestructura en transporte, turismo y en el agro. La estrategia se enmarca en los objetivos del Plan Meta RD 2036, que persigue duplicar el PIB en los próximos años mediante la combinación de inversión productiva y competitividad sectorial.
Continuamos los factores nacionales con el Ministerio de Trabajo, el cual informó que las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, la TCS, registraron un crecimiento notable durante el primer semestre del año, reflejando un mayor dinamismo en el mercado laboral formal. El informe señala que este incremento en las aportaciones evidencia una recuperación en la generación de empleos y en la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones de seguridad social. Se trata de un indicador que muestra no solo mayor formalización laboral, sino también la resiliencia de la economía en medio de los desafíos regionales y globales. Los datos recopilados muestran que las cotizaciones abarcan distintos sectores productivos, con un protagonismo especial del comercio, la industria manufacturera y los servicios. Estas ramas han liderado el repunte de empleos formales, reflejándose en una mayor recaudación para la seguridad social. El Ministerio también destacó que el aumento de las cotizaciones contribuye a fortalecer el sistema de protección social en República Dominicana, lo que a su vez beneficia a los trabajadores en términos de pensiones, coberturas de salud y otros derechos adquiridos. Este avance está alineado con los objetivos de sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Sin embargo, se advierten que persisten retos importantes, como la reducción de la informalidad laboral y la necesidad de ampliar la cobertura a sectores aún rezagados. Aun así, el crecimiento de las cotizaciones es una señal clara de que el mercado laboral mantiene una trayectoria positiva en este 2025. Y continuamos los factores y ver qué nos traes nacionales. Una nota me parece, vamos a ver.
Así es, vamos a hablar ahora sobre el Banco Popular Dominicano, que informó que un 45% de todos los depósitos a plazo realizados por sus clientes ya se efectúan a través de los canales digitales de la organización financiera, evidenciando la preferencia de los usuarios de esta funcionalidad que inició hace apenas 6 meses. Eso fue en febrero del año 2025. De acuerdo con los datos de la entidad bancaria, las aperturas digitales de depósitos a plazo esperan las 32.000 a la fecha. Adicionalmente, el 70% de los clientes que cuentan con un depósito a plazo digital han incrementado sus balances de ahorro en el Banco Popular tras realizar este tipo de depósitos. Estos datos reflejan la confianza de los usuarios en las soluciones tecnológicas que ofrece la entidad financiera para gestionar sus ahorros de manera segura, conveniente y ágil. Actualmente, más de 1.5 millones de usuarios digitales ofrecen o acceden a los servicios del Popular reemplazados por un ecosistema en constante evolución. Solo en el año 2025, la entidad lanzó más de 65 nuevas funcionalidades en sus aplicaciones móviles y otros canales digitales, lo que representa un incremento del 33% frente al año anterior. Entre estas innovaciones se destacan la nueva tarjeta débito digital disponible en la app Popular, el aumento de límites de tarjetas de crédito en línea, un nuevo proceso de adquisición con productos de crédito que permiten afiliar clientes con tarjetas o préstamos desde el inicio, así como el despliegue de un nuevo Internet Banking con funcionalidades ampliadas. Asimismo, el banco lanzó su API Portal, un nuevo ecosistema pionero en la banca nacional que permite a otras aplicaciones de terceros conectarse entre sí de manera segura y controlada. El señor presidente ejecutivo de esta entidad bancaria, el señor Christopher Paniagua, remarcó el compromiso del banco en la innovación, indicando que el Banco Popular mantiene su liderazgo en la transformación digital del sistema financiero nacional, ofreciendo a sus clientes productos y servicios que les permitan mejorar sus vidas, accediendo de manera sencilla a soluciones de ahorro e inversión.
Terminamos así nuestros factores de esta noche, pero ustedes no se muevan porque ya regresamos con Conversando a Fondo.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo vamos a hablar de un concepto que ya yo creo que hemos escuchado aquí en Sumas, pero vamos a tomar estos minutitos para desmenuzarlo, quizás tocar algunos puntos básicos, y es el crowdfunding, que en español, ¿cómo sería eso? O sea, como financiamiento colectivo, o sea, ¿cómo sería en español? No sé si se le llama así.
Como financiamiento colectivo, sí. ¿Y okay. ¿Por qué viene a Sumas o por qué vuelve a Sumas? Tú tienes toda la razón, alguna vez ya lo habíamos tocado aquí en Sumas, pero viene, mucho ojo, es porque se está hablando de una oportunidad magnífica para el mercado de valores dominicano. Y es que la Superintendencia del Mercado de Valores ha sacado a consulta pública un posible reglamento, un proyecto de reglamento para habilitar el crowdfunding a través del mercado de valores dominicano, de la bolsa de valores. Es decir, que se permita la captación de recursos por parte de microempresas a través de las plataformas tecnológicas de la bolsa, para que esos emisores que buscan financiación la encuentren más fácil, sobre todo pequeños emisores. Seguramente esto va a tener unas reglas específicas para que esos pequeños emisores no tengan que incurrir en tantos costos y entonces les sea viable llegar al mercado de valores con los proyectos que tienen. Mucha gente nos pregunta a diario, no sé si ustedes lo sabían, señoritas, pues que cómo hacen para financiarse con el mercado de valores. E infortunadamente la respuesta hasta ahora para muchos proyectos es aún no existía la posibilidad, no existe todavía la posibilidad para pequeños proyectos de financiarse con el mercado de valores, porque las reglas del mercado son complejas y son sobre todo, digamos, tienen unos estándares demasiado altos que llevan a que las compañías que ofertan en el mercado, como los fondos de inversión, como los bonos de diferentes corporaciones, tengan que cumplir con muchos prerequisitos que cuestan dinero. Y entonces, Si yo voy a ir a pedir 5 millones de pesos en el mercado dominicano, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos en el mercado dominicano, los costos que tengo que asumir pueden resultar demasiado elevados para poder financiarme de una forma competente en el mercado de valores. Esta resolución, este proyecto que viene, lo que busca es que entonces sea mucho más fácil hacerlo. Y por eso es que volvemos a hablar del crowdfunding, que como dice nuestra querida Liet, ya creo que estás en todo lo correcto, se trata de una especie de micromecenazgo, es decir, de una financiación que consiste en utilizar el capital de muchos individuos, los inversionistas, que hacen pequeñas aportaciones para crear proyectos de esas pequeñas empresas. El origen del crowdfunding es relativamente reciente, digamos que lleva desde finales del siglo XX, finales del 1990, 1995, por ahí, desarrollándose para alcanzar el nivel que conocemos. En realidad, el origen moderno del crowdfunding se remonta, dicen los expertos, al año 1997. ¿Por qué? Porque en aquel año una banda de música consiguió dinero a través de esta vía para financiar su gira. A partir de aquello se desarrolló la primera plataforma de crowdfunding en la historia del Internet. ArtistShare nació en el año 2000 con la idea de que fueran los fanáticos de los artistas los que financiaran sus nuevas creaciones. Tal fue su éxito que Bloomberg News promocionó su buen hacer y alabó este modelo de negocio. Sin embargo, no sería sino hasta el año 2006, hasta cuando se acuña este término de crowdfunding por parte de Michael Sullivan. Seguidamente, el impulso de este tipo de financiación creció progresivamente y en el 2008 se fundó una nueva plataforma de crowdfunding que se llama Indiegogo. Y tan solo un año más tarde nació Kickstarters, otra plataforma que está dedicada a facilitar el crecimiento de los artistas. Eso sí, el punto de inflexión se dio en el año 2012, cuando se dio el lanzamiento de Fundable, la primera plataforma de crowdfunding que estuvo dedicada a los emprendedores. Desde entonces, este mercado no ha parado de crecer y su tamaño ya supera los 15 mil millones de dólares. De hecho, algunas bolsas de la región, como la Bolsa Colombiana, tienen una iniciativa bastante parecida a lo que se pretende ahora en la República Dominicana, que se llama Ascenso, y que lo que busca es que las pequeñas empresas puedan ir a la bolsa a pedir préstamos, bien sea a través de acciones o a través de deuda, a través de bonos. Me imagino yo que en la primera etapa inicial de nuestro mercado, pues será a través de bonos. Hay que tener en cuenta que, me imagino yo, todavía no conocemos porque esto es un proyecto, que habrán límites para aportes máximos, para financiación máxima y mínima, etcétera. Tendremos que mirar cómo termina saliendo esta iniciativa, cómo termina estando fijada en la normativa del mercado de valores, porque se tiene que proteger de un lado a los inversionistas, donde tengan plena identificación de los riesgos que están corriendo y plena información, y por el otro lado buscar que ese capital que requieren las empresas llegue mucho más fácil a ellas, especialmente a las de pequeño y mediano tamaño, que actualmente, como les digo, por los estándares del mercado de valores dominicano, que son muy altos, pues les resulta muy costoso financiarse. Les continuaremos avanzando en la medida que este proyecto siga su marcha, en qué va, los actualizaremos frecuentemente, porque creo que es un proyecto muy interesante para todo el mercado, para los inversionistas que encontrarán oportunidades interesantes, con riesgos, por supuesto, y especialmente para quienes tienen sus empresas, que pueden buscar alternativas de financiación a la banca que sean más flexibles, no necesariamente más baratas, quizás las tasas, no lo sé, puedan ser iguales, superiores o inferiores, pero con certeza sí mucho más flexibles que las que encuentran en la banca. Seguiremos hablando entonces de crowdfunding durante un buen tiempo aquí en Sumas. Esperamos por sus preguntas, por sus comentarios. Por ahora nos vamos a unos breves mensajes y volvemos con nuestra estadística de hoy.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nosotros seguimos hablando de turismo y de turismo en la República Dominicana. Y nuestra estadística de hoy, según el ministro David Collado, es que el turismo francés aporta 161 millones de dólares al año al país. De hecho, este año la República Dominicana es el país anfitrión de la feria turística que tiene lugar en Francia. Es importante señalar que el ministro de Turismo, David Collado, estuvo en la Feria de Francia, por supuesto, promoviendo las visitas de miles de turistas, millones de turistas a la República Dominicana. El acto oficial de la inauguración de la feria se dio la semana pasada y concluyó con el corte de cinta respectiva que el ministro Collado aprovechó para reiterar la importancia que tiene el turismo y particularmente el turismo francés a la economía dominicana. Unos 1.600 millones de pesos en impuestos son lo que pagan los hoteleros y las agencias de viaje producto del resultado del turismo francés en el país. El ministro aprovechó y recordó cómo el país se arriesgó durante la pandemia del COVID-19 para abrir sus fronteras rápidamente y recibir visitantes con responsabilidad. Desde el martes pasado y hasta el jueves pasado se celebró la edición 47 del IFTM Top Resa, que es precisamente la feria del turismo en la República de Francia. Con la iniciativa Todos en Bicicleta se abrió el día frente al Palacio de Deportes de la Puerta de Versalles con presidentes de federaciones profesionales, representantes institucionales y socios internacionales, quienes dieron un paseo colectivo antes de reunirse para debatir el papel del ciclismo en el turismo francés. Así que ya lo saben ustedes, el turismo francés o el turismo de los franceses en la República Dominicana aporta 161 millones de dólares al año. Muy dinámico, parece. Ojalá que siga incrementándose.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Lunes de descifrar el mercado y obviamente para descifrar el mercado nos acompaña nuestro querido Víctor Reyes, como lo hace semana tras semana, para enseñarnos sobre temas que de repente no conocemos o sobre los cuales queremos profundizar, descifrar aquellos asuntos que nos pueden ayudar a entender mejor el ecosistema financiero, el ecosistema macroeconómico del cual dependemos todos. Porque mucha gente cree que la macroeconomía es solo para los economistas, es solo para los políticos de hacedora monetaria, para los del Banco Central, para los que trabajan en la banca. Pero no es así, porque usted hace parte de la economía, bien sea como productor, con su aporte con capital humano o con dinero, como consumidor o como inversionista o como persona que se financia en los mercados. Como sea, usted participa de la economía dominicana y de ahí la importancia de que la conozcamos mejor, aprendamos a leerla mejor para así aprovechar mejor sus momentos. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a nuestro querido Víctor. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando otra semana vamos a ver qué desciframos hoy.
Bueno, como lo comentamos esta mañana, queremos descifrar un tema macro, un tema que la gente ha escuchado con seguridad, pero yo creo que no todos conocemos tan a fondo y no sabemos descifrar de una manera adecuada. En la prensa de vez en cuando salen estadísticas y a los expertos macroeconómicos los escuchamos hablar de agregados monetarios. ¿De qué se trata eso, Víctor? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo desciframos?
Sí, mira, Santiago, El tema de los agregados monetarios es un tema que es importante entender, porque básicamente los agregados monetarios, porque son varios, miden la cantidad de dinero que circula en una economía o en un sistema financiero. Y estos son clasificados por el grado de liquidez. Es decir, ¿por qué tan rápido pueden convertirse en efectivo o qué tan rápido pueden ser utilizados para realizar transacciones o como un medio de pago, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, los economistas definimos los agregados monetarios en función de su liquidez y con un nombre. Voy a hablar del nombre en general, M1, M2 y M3, siendo M1 el más líquido, M2 el siguiente en liquidez y M3 el siguiente en liquidez. Son como una clasificación. Yo voy a hablar, obviamente, vamos a conversar ahora un poco sobre en qué consisten estos agregados, pero básicamente esos son los agregados. Ahora, una pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué son importantes los agregados? ¿Por qué es importante entender los agregados? Uno, los agregados ayudan al Banco Central a medir la oferta monetaria. Y tú sabes que el Banco Central, lo hemos hablado anteriormente, es el encargado de llevar la política monetaria del sistema financiero o de la economía. Entonces, tener los agregados monetarios o medir los agregados monetarios le ayuda al Banco Central a entender cuánto dinero hay en circulación y por ende medir esa oferta monetaria. ¿Ok?
Víctor, a ver, entonces,
Sí.
llegan incluso en algunos países hasta M6, ¿verdad? Pero de manera
Es correcto.
general, en casi todos los países nos dices tú M1, M2 y M3. Entre más
Exacto.
bajito el número, representa que se puede volver más fácilmente dinero en efectivo, ¿verdad?
Es correcto, es correcto.
Entonces, podríamos suponer que M1 es el dinero en efectivo como tal, los billetes y las monedas que nosotros tenemos en el día a día, porque con
Sí,
eso compramos
exacto.
y vendemos bienes.
Bueno, en términos generales, no, el M1 incluye el dinero en las manos del público, que son los billetes y monedas,
Ok.
más los depósitos a la vista en el sistema financiero o en los bancos. Esa es la definición estándar de M1.
Ah, ok, que claro, por supuesto, es muy buena la acotación que tú haces, porque el dinero disponible también es ese dinero, digámoslo así, que está en las cuentas bancarias, ¿verdad? Que aunque no existe
Exacto.
físicamente, pues es dinero que yo transfiero, con el que compro, vendo totalmente en efectivo. Pero tienes toda la razón, porque recuerden ustedes que alguna vez hablamos aquí en Sumas, que en el mundo entero, solo alrededor del 10% del dinero disponible está en efectivo, en billetes y en monedas. El resto está en las cuentas bancarias y eso no quiere decir que no exista, simplemente es que no está materializado. Entonces, claro, en M1, billetes, monedas y depósitos en cuentas bancarias como tal. En M2, ¿qué tenemos? ¿Qué va en esa clasificación, querido Víctor?
Sí, mira, en general, como tú bien dices, es importante entender que en cada país puede, obviamente, pueden haber variaciones,
Okay.
pero M2 contiene a M1, es decir, las clasificaciones de los agregados monetarios son aditivos, son aditivas, es decir, M2 contiene todo M1 más los depósitos de ahorro a plazo, los famosos certificados de depósito, ¿no? Entonces, representa, vamos a decirlo así, una visión más amplia del dinero que la gente puede usar. Pero como los depósitos, los certificados de depósitos a plazo, ¿no? No son tan líquidos, pues caen en M2. Entonces, básicamente, esa es la definición estándar de M2, ¿ok?
Ok, ¿y en M3 qué va normalmente?
Entonces, en M3 incluye, como vuelvo y digo, a M2 más otros instrumentos financieros a largo plazo y menos líquidos. ¿Ok?
Listo. Y una pregunta, bueno, nos sirve para conocer, la cantidad de dinero, la masa de dinero que está en la economía, básicamente, ¿verdad?
Exacto.
Pero más allá de eso, específicamente, ¿para qué se utilizan? Es decir, el Banco Central, las entidades de intermediación financiera, ¿los usan específicamente para algo? ¿Con eso el Banco Central puede determinar cuánto dinero más quiere emitir? ¿Cómo funciona eso en la
Sí,
realidad? Porque la teoría ya la tenemos, pero cuéntanos.
no, como te decía, obviamente permite al Banco Central medir lo que es la oferta monetaria. Obviamente, y esto es un instrumento muy importante para diseñar la política monetaria. Y básicamente esto es porque ayuda a entender cómo el crédito y la liquidez afectan la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico. Entonces, imagínate que yo no puedo entender cuál es la liquidez que está en el sistema, pues no puedo estudiar la relación de esa liquidez con las demás variables económicas que el Banco Central desea impactar en su política monetaria. Es decir, por ejemplo, la relación entre la oferta monetaria y la inflación, por decirte algo, o las tasas de interés, o el crecimiento económico. Es decir, todas estas relaciones, es decir, básicamente los agregados monetarios se convierten en una variable, ¿no? Que permite, ¿no? Servir de guía para el diseño de esa política monetaria.
Oye, y una pregunta, tú decías ahí que también, por ejemplo, los créditos, me imagino que entonces eso entra en el M3, o no, digamos, las financiaciones también ingresan como parte de los agregados monetarios, o no, que está en el M3.
No, en el M3 tenemos regularmente, exacto, otros instrumentos financieros, vamos a decir, regularmente, en el caso dominicano, en el M3 entran depósitos en moneda extranjera
Okay.
dentro del sistema financiero local. Pero si la memoria no me falla, no creo que los créditos per se entren. Ahora bien,
Y las
sí
letras,
entren.
las notas,
En,
las letras ya sí quedan,
exacto,
por ejemplo, que son de
ahí
corto
iba.
plazo.
Exacto, hay valores, en el caso dominicano, hay una categoría que se llama valores distintos de acciones. Y ahí sí entran, obviamente, instrumentos de deuda. ¿Ok? En ese caso. Y eso pertenece al M2, si la memoria no me falla.
Y me imagino que, pero tienen que ser instrumentos de deuda de corto plazo, me imagino yo, que son fácilmente convertibles o es de manera general.
Mira, se toma regularmente los de corto plazo. Bueno, lo que pasa es que ya la gran mayoría de instrumentos del Banco Central son de corto plazo. Es decir,
Ajá.
yo diría que son menores a 3 años en gran parte. Entonces, muchos de estos son considerados como valores distintos. Y eso es lo que se conoce, Santiago, cuando hablamos de cuasi dinero. ¿Me entiendes? Cuasi dinero. No sé si ves, cuando hemos hablado de los diferentes, el Banco Central obviamente es quien emite estos valores. Entonces, lo que ocurre muchas veces, y esto es muy importante, y por eso es parte de un agregado monetario, es que el Banco Central puede sustituir un componente de un agregado monetario por otro. Y eso es parte de la política monetaria. ¿Me explico? Si el Banco Central quiere sacar, por ejemplo, billetes y monedas en poder del público, o depósitos, ¿no? Que están de corto plazo a la vista, ¿no? Hace una emisión de valores y cambia entonces ese agregado, el M1, y lo transfiere al M2. No sé si me doy a entender.
Sí, o sea, puede
Entonces,
hacer una sustitución, digámoslo así.
puede hacer sustituciones para lograr un objetivo determinado.
Oye,
En
y hay
este
un...
caso sería un objetivo de restricción de liquidez, ¿no? Yo emito, saco liquidez y tengo un objetivo de... Y lo contrario, puedo salir a hacer una ¿cómo que se llama? Una venta de instrumentos y entonces, perdón, una recompra de instrumentos y con esa recompra puedo entonces afectar M1. ¿Qué ha pasado también? Una operación de mercado abierto, como se le conoce. Yo llamo regularmente a los bancos y decido recomprarles instrumentos. Entonces estoy sustituyendo, estoy disminuyendo ese componente de valores distintos de acciones y estoy inyectando más liquidez, principalmente al M1. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, por eso es que el Banco Central necesita medir esto. Y no solamente medirlo, sino ver la relación y el comportamiento en el tiempo y cómo eso se relaciona o impacta a otras variables de política monetaria.
Ok, claro, porque me imagino que como la tasa de interés es el precio del dinero, pues el banco tiene que conocer realmente cuánto dinero hay para buscar tantear cuánto sube ese precio del dinero o cuánto lo baja. Es decir, que siempre que el Banco Central toma decisiones sobre la tasa de interés, además de la inflación, también está mirando estos agregados monetarios, Víctor.
Claro, claro que sí, siempre está mirando estos agregados monetarios, monitorea estos agregados monetarios. Y son obviamente fundamental. La política monetaria parte realmente de los agregados monetarios, parte de los agregados monetarios.
Bueno, ahora me surge una pregunta un poquito más compleja,
Sí.
que no sé si la abordamos de una vez. Tiene que ver con la oferta monetaria y la base monetaria, porque tú nos hablas de los agregados monetarios, pero
Sí.
esos llamados agregados monetarios que ya nos dijiste que son normalmente M1, M2, M3, y en algunos países llega la clasificación hasta M6. Pero de manera general siempre están M1, M2 y M3 para todos los bancos centrales y las economías del mundo. ¿Qué diferencia hay entre esos agregados monetarios y esa base monetaria? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Porque cuando uno lo lee en la prensa, a veces hablan de la base monetaria y a veces hablan de los agregados monetarios. Entonces como que uno queda un poquito como perdido en este mundo macroeconómico, en este mundo del dinero, donde no siempre somos expertos, no siempre somos economistas, pero sí nos gusta conocer un poquito más. ¿Sí hay diferencia o es exactamente lo mismo, Víctor?
Bueno, vamos a ver. El concepto de oferta monetaria es un concepto, por así decirlo, más, estoy hablando en términos generales y teóricos, ¿no? Que en teoría representa toda la cantidad de dinero que está disponible en una economía en un momento determinado, ¿no? Eso es lo que representa. Ahora bien, la oferta monetaria se mide a través de los agregados monetarios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el concepto de cómo un país o una economía mide su oferta monetaria puede variar de un país a otro. Tú
Ah, no
hablabas,
sabía eso.
claro, tú hablabas, ahorita ponías el ejemplo de no recuerdo de qué país, Santiago, hay hasta M6. En
Ajá.
República Dominicana solamente hay hasta M3.
Okay.
¿Entiendes? Entonces, esa es la forma en que el Banco Central, el enfoque que utiliza el Banco Central para medir o acercarse a la oferta monetaria. Pero en otro país podemos tener M4, M5, M6 y tener otra manera de acercarse a la oferta monetaria de ese país.
Muy bien, Víctor, más allá del tema macroeconómico, del tema de control de política monetaria, ¿los agregados monetarios sirven para dinamizar la economía? ¿Nos afectan a nosotros como mortales, como usuarios del sistema financiero, como ciudadanos de la República Dominicana, como, no sé, recursos que crean empleo, que generan empleo, que trabajan, que crean productos, bienes y servicios? ¿Tiene algo que ver eso con nosotros de manera directa o es un tema
Claro,
mucho más
claro.
teórico para
No,
los
no, no. Es decir,
ciudadanos?
es un tema teórico, obviamente, para los economistas, el de medir la oferta monetaria. Es importante para el hacedor de política también. Yo creo que eso está claro ya en este punto. Pero también para los agentes económicos es importante entender qué es la oferta monetaria, qué son los agregados monetarios y cómo eso impacta, como tú bien dices, ¿dónde es que nos duele? En el precio del dinero. Al final del día, como todo bien, precio y cantidad, ¿no? Entonces, los agregados monetarios son la cantidad, ¿no? Y por ende, cómo cambia en el nivel es en la magnitud y en su composición, en su distribución de categorías, la oferta monetaria o los agregados monetarios impactan en ese tipo de interés. Entonces, por eso es muy importante monitorear, entender el comportamiento de los agregados monetarios de cara a un posible cambio en la política monetaria o de cara a medir el impacto que un determinado cambio pudiera tener en las tasas de interés.
Oye, Víctor, otra preguntita. Si
Sí.
tengo interés ahora no del monetario, sino de la inquietud que tengo yo en mi mente. Quiero conocer más sobre agregados monetarios en República Dominicana. ¿Hay estadísticas disponibles que sean de fácil acceso? ¿Están para el público en general o tengo que trabajar en el Banco Central para poder conocer sobre esto?
Y en la, si ustedes van, si van a la página, por ejemplo, del Banco Central, en, creo, si la memoria no me falla, en la sección estadística de donde dice sector monetario y financiero, ahí hay una parte que habla de los agregados monetarios. Creo que se llama base monetaria y agregados monetarios.
Mira
Y
acá.
ahí pueden ver, ahí creo que pueden ver la serie histórica de estos agregados. Es decir, la serie histórica es el comportamiento histórico de cada uno de estos agregados.
Ve qué interesante. Me acabo de meter aquí mientras tú lo señalabas y efectivamente está tal cual donde tú dices. En la parte de estadísticas, sector monetario y financiero, ahí uno baja y encuentra fácilmente base monetaria y agregados monetarios. Y ahí encuentra varias clasificaciones. Base monetaria, después agregados monetarios y después dice agregados monetarios por sectores. Es decir,
Exacto.
el banco está midiendo cómo evoluciona esto constantemente por cada sector de la economía. Qué interesante.
Es correcto.
¿Será quizás para tomar medidas de a qué le imprime más dinero, de pronto mediante financiaciones más baratas, mediante créditos más flexibles, pudiese ser eso?
Sí, puede ser eso, pueden ser otras razones. Pero básicamente esta es la información, como tú bien dices, esta es la información que el Banco Central publica mensualmente para que los agentes económicos también puedan entender no la realidad de la realidad de la liquidez, ¿no? O de la oferta monetaria en la República Dominicana.
Confiésanos una cosa, ¿tú sueles mirarlo o no tanto? ¿Cada cuánto miras los
Mira,
agregados?
periódicamente lo miro. Tú sabes que yo trabajo obviamente en esto de consultoría y muchas veces hago gráficos
Sí,
con
por
esa
eso te pregunto, ¿qué
información.
tan usual es? Porque ahí sabemos qué tan útil puede ser.
Obviamente depende, pero yo te diría que por lo menos una vez cada 2 meses, por lo menos.
Una vez cada 2 meses.
Por
Ok.
lo menos.
Bueno, me imagino que este es un tema bien interesante para dejárselos a los analistas. Ojalá voy a empezar a mirar a ver si alguien escribe sobre esto y nos permite entonces conocer un poco más cómo se utilizan el día a día de los economistas estos agregados monetarios, qué les indican. Si un agregado monetario baja mucho, ¿implica esto que el precio del dinero va a subir necesariamente, Víctor, o no necesariamente? ¿O
No
si sube mucho?
necesariamente, depende cuál agregado, obviamente, pero depende, obviamente, sí, depende, obviamente, hay muchos factores. Santiago es un poco más complejo. Depende del nivel en el que estemos, ¿no? Porque todo, es decir, no es, rela es relativo, hay un tema de escala en este tema de los agregados. Es decir, a nivel de escala, depende mucho en qué momento nos encontramos y si este es el primer impacto, si esta es la primera caída, si no es la primera caída, hay muchos factores que pueden incidir. Pero obviamente las tendencias suelen marcar, obviamente, ¿qué me refiero? Con algo que sea más persistente, no creo que es algo de un momento en el tiempo, sino algo más persistente, tiende a tener impacto sobre los tipos de interés. De manera resumida, esa sería como una respuesta corta.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Víctor, por tu participación esta noche en Sumas. Vamos a seguir preguntándote sobre temas de la macro que a veces desconocemos o que hemos escuchado especialmente, porque a mí lo que me llama la atención es que muchas veces en la prensa uno escucha de estos términos, de estos indicadores y uno queda medio perdido porque no tiene ni idea ni para qué sirven, ni cómo funcionan, ni qué tienen que ver con uno. Y para eso está Víctor Reyes aquí en Descifrando el Mercado, para ayudarnos a conocer un poquito más sobre estos temas que son un poquito más técnicos. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches, Santiago.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Menos mal que Sumas es particularmente un programa de radio y no una red social como tal, porque si no, con la frase de esta noche tendríamos problemas por malinterpretaciones, ¿verdad? Sino porque habla de las deudas. Y ya van a ver por qué queremos hacer estas aclaraciones, porque las deudas no siempre son malas. Pero nuestra frase hoy es una frase muy simpática que viene de un humorista, así que tiene cierto humor negro detrás, para que la entendamos bien. ¿De quién viene y cuál es la frase de esta noche, querida Liet?
Bueno, la frase de hoy es de Henry Wheeler, un humorista estadounidense conocido como Josh Billings, y él dice, la deuda es como cualquier otra trampa. Es fácil caer en ella, pero es difícil salir de ella. Y bueno, humorista sí es, La deuda no siempre es mala, señores, o sea, no todo es blanco y negro.
La deuda no siempre es una trampa, exacto.
Exacto.
Ojo, la trampa la ponemos nosotros mismos, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. La trampa la ponemos nosotros mismos cuando no sabemos utilizar esa facilidad que nos da el sistema financiero, y que nos permite, cuando lo necesitamos, pues contar con los recursos extras para cosas importantes en nuestra vida. E importantes, ahí es donde viene la parte importante. Importantes quiere decir absolutamente indispensables, o que nos van a permitir multiplicar nuestro capital en el futuro. Si usted está endeudándose para un proyecto, asegúrese que la rentabilidad, los resultados de ese proyecto son superiores a la tasa que le están cobrando. Realmente, caer en las deudas es fácil, pero es mucho más fácil caer cuando es debido y aprovecharlas de una manera eficiente. La financiación está abierta para todos, y de hecho eso es lo que ha permitido que el mundo crezca, que cuando alguien necesita algo que nosotros no usamos, se lo podamos facilitar. Y pasa igual con el dinero. Hay personas que tienen dinero y que no desean usarlo en este momento y se lo facilitan a otras que lo necesitan en este momento. Lo difícil, y cuando se vuelve una trampa, es cuando nos endeudamos sin la capacidad suficiente o sin pensar cómo vamos a emplear esos recursos de una manera responsable. La deuda, como cualquier otra cosa en la vida, es simplemente un instrumento, y usted verá si la utiliza para bien o para mal en su vida. Nuestra invitación acá es, utilícenla de forma responsable, y de esa manera siempre la van a ver como un aliado estratégico, como un amigo, como una facilidad más para que nuestras vidas sean más sencillas y más llevateras. Así que ojalá caigamos en la trampa de la deuda, pero sin que sea una trampa, que lo hagamos intencionalmente, con conciencia y con mucho conocimiento.
Es más, les digo, yo diría que es esquivar las trampas, no la deuda. Porque al final,
no, gustó.
Viste,
porque no, la trampa esta niña es el final.
Verdad, vine muy fuerte.
Me encantó, una. Sí, no.
Eso de yo lo pago después o que Dios proveerá, o sea, eso yo creo que es lo que tenemos que ir mejorando.
Ahí está la trampa, exactamente. Liet, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Igual a ti, Ivette, desde lo lejos. Sabemos que te tocó conectarte a través del internet, pero creo que la conexión funcionó medianamente bien. Los esperamos a ustedes mañana, felices de haber compartido, haber iniciado este lunes con energía, lunes con conocimiento en finanzas a través de Sumas. Mañana martes nos vemos aquí puntualitos a las 7 de la noche por la Nota FM. Y si no, pues ya lo saben ustedes, a través de Spotify, en el momentico que tengan para escucharnos. Es un placer siempre trabajar para ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.